Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con The Bow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. Y en este capítulo es una edición especial y está liderada y conceptualizada por mi querido amigo y perreador malo hasta abajo de la mata, Félix Díaz, el cual va a llevarnos en una simple y sencilla premisa. Félix, explícale a la audiencia de Descolonizándolos con The Bow cómo vamos a llevar a cabo este episodio.
Saludos, saludos, mi gente. Esto simplemente vamos a llevarlo atrás, vámonos para atrás, vámonos a analizar canciones que nos hicieron perreadores, analizar canciones que de verdad nosotros perreamos y nos decimos, esta canción cuando yo la escuchaba saliendo de la disco, yo tengo que virar a perrear.
Es un himno de perreo.
Exactamente.
Me quiero quitar del perreo, pero tengo que volver a la disco a perrearla.
Exactamente. Pero entonces, ¿qué significa esa canción en realidad?
O sea, vamos a descolonizar la canción que te hacía doblar las rodillas bien duro.
Exactamente, y temblar piernas.
Y temblar piernas y después arrepentirte el día. Estamos redimientes. Así que quédate con nosotros. Y si quieres descolonizar las canciones más bellacosas que existen en el reggaetón, pues quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, la primera canción que vamos a estar discutiendo es el himno del perreo en la era de Jowell y Randy, específicamente en el disco de Los Leones, Rastrillea. Y yo quiero empezar, antes de darte el batón a ti, Félix.
Dale, dale.
Voy a explicarle a la audiencia no puertorriqueña lo importante que es Rastrillea para el reggaetón en Puerto Rico. Porque hay muchas, o sea, yo vivo en Colombia. Tú sabes esto, Félix.
Y claro, claro.
Yo siento que Rastrillea no es tan popular como lo fue para nuestra, nuestra época de jangueo. No sé si me entiendes. Como que cuando nosotros estamos...
Claro, eso era un himno para nosotros.
Para
nosotros.
O sea, era este... Rastrillea. Y no es un himno del reggaetón, es un himno del perreo. Vamos a hacer una... vamos a hacer esa distinción. Porque el reggaetón como género, pues tiene una variedad de música, ¿verdad? Diferente que mucha gente entiende. Pero para el perreo, o sea, si tú quieres perrear duro, guayeteo de Mahón ahí sólido, Rastrillera esencial, por lo menos en mi experiencia y en la de Félix, porque por eso estamos escogiendo y estamos hablando de perreo de Rastrillera. Sí. Entonces, pues, esa es nuestra métrica. So, si tú sientes que no hay canciones que identifican tu vida de fanático de reggaetón o perreadora, déjanoslo saber en el Instagram para yo poder darle vistazo a esas canciones y analizártelas después. Pero por el momento, le voy a meter a las canciones que conocemos. Félix, dime, Rastrillea, Jowell y Randy, Gelo Star, J King y Máxima, Los Leones. Estamos hablando del 2000, ¿qué? ¿2005? ¿2006?
Yo creo que es
2009, 2008, 2009,
por ahí.
Por ahí, ok. Estamos hablando de esa época. Estábamos en la universidad.
La meca.
Estamos en la universidad, estamos perreando, tenemos 20 y pico de años, estamos dándole bien duro. ¿Qué significa Rastrillea para ti como una persona perreadora? Porque para establecer, ¿verdad? Para establecer la dinámica... Félix es un perreador, yo soy un académico. Yo fui perreador, mi gente, pero pues, ok, yo soy el académico. Este es el podcast de Descolonizándolos con Dembow. Félix te va a dar la perspectiva perreadora, yo te voy a dar la perspectiva, pues, más académica.
Bueno, para mí, Rastrillea, como lo dije anteriormente, Rastrillea era una canción que tú, eran la una y media de la mañana y ya iban a cerrar la discoteca. Y tú dices, pues, me voy caminando,
me voy para el Burger King antes que lo que se llene la fila, exacto, bien cabrón, porque exacto. Tengo los monchis, me voy para el carajo antes que me pongan la bachatita o el merengazo a las 2 de la mañana, porque vamos a hablar claro, la discoteca, o sea,
la van a cerrar.
En Puerto Rico, en donde nosotros vivíamos en aquel entonces, a las 2 de la mañana cerraban todo por el código y te ponían un merengazo.
Exactamente.
Que pues... Es otro tema aparte, pero yo bailaba el merengazo del vete para el carajo, pero eso es otro 20 pesos. Pero a las 1:30 casi siempre decíamos, vámonos para el carajo, vámonos ahí,
exacto,
vamos a comer.
Pero entonces tú saliendo de la discoteca y te tiraban ese hit.
Diablo, te tiraba un hit como rastrilla. Salía rastrilla. El ritmo, ton, 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 y tú, puñeta.
Exacto.
Anda para el carajo.
Y tú mirabas para atrás como que, espérate, papi. Tú andabas con los panas y como que,
dale rewind al cassette.
Vamos para adentro otra vez.
Vamos a volver.
Vamos para adentro otra vez. O sea, te estamos hablando de un ritmo que era
icónico y era digno del perreo. O sea, de verdad, ¿sabes? Si tú pones rastrillea, bueno, la mayoría de la gente puertorriqueña sabe, no tenemos ni que convencerlo.
Exactamente.
La gente un poquito de afuera o que no es tan consciente, pues en verdad era, no, a lo mejor ahora en el 2023 no es como que lo mismo que, pues a lo mejor tú dices, diablo, esto no tiene ningún significado, pero pues para aquel entonces.
De todos modos, esa canción, tú la pones en una discoteca, la vas a partir.
Sí, y una canción que fue también generacional en el sentido de que empezó este trending en el, por lo menos en el reggaetón en esa era, de hacerle secuelas a las canciones. Yo no sé si tú recuerdas, pero lo que fue Rastrillea Agresivo fueron canciones que tuvieron secuelas, como que tú tenías Rastrillea 2 y tuviste Agresivo 2 o Agresivo 3. Que yo sí, no sé si te acuerdas,
cierto,
que vaya, voy a Agresivo, otro himno perreador, pero no estamos hablando de Agresivo, vamos a hablar de Rastrillea. Pero Rastrillea fue una canción que tuvo un Rastrillea 2, o sea, que hicieron una secuela con una variación del mismo ritmo y después hicieron un Rastrillado Remix, que era una canción de 20 minutos. Una canción de 20 minutos, que eso fue como que, ok, eso es un mix para perrear. O sea, una canción de 20 minutos en ninguna casa productora de hacer música va a hacer dinero con una canción de 20 minutos. ¿Quién carajo se sienta a escuchar una canción por 20 minutos?
Es cierto.
Nadie hace eso, pero en una discoteca con diferentes artistas, en ese ritmo, partía y papi, yo fui de esas personas que dobló rodilla a Rastrillado Remix por 20 minutos y mis rodillas sufrieron, papi, y ahora a mis 34 años,
también.
Sí, papi.
Las mías también.
Y no podemos analizar Rastrillado Remix porque son 20 minutos de baja. Nos vamos a mantener con la fórmula original, con Rastrillazo. Dime, Félix, para ti, ¿qué significa Rastrillado?
Pilla, yo te dije, eso es un himno. Yo escucho Rastrillea hoy en día yo lo tengo que bailar, así sea solo, pero así son las cosas.
¿Y que hay alguna barra en Rastrillea que tú sientes que es bien importante para ti o es como que pues a del ritmo y ya?
Mano, yo diría serían las barras de Randy al final, mano.
¿Cuál específicamente? ¿Tienes una en específico que tienes en mente?
Ah, mano.
O en general, porque yo tengo una en mente, por lo menos en el ámbito perreador. O sea, en el ámbito perreador yo tengo como que... Y es una de Gelostal. Porque aquí hay 5 artistas en esta canción. O sea, esta canción dura como 5 minutos.
No, sí. Pero la de Randy es, al final, la de Randy Rastrillea...
¿Cómo es rastri, pa' los moteles, ta, pa' los moteles? Diablo, la cantamos. esa parte, vamos a hablar de lo que significa rastrilla. Rastrillea, o sea, un rastrillo es un instrumento, vamos a hablar literalmente de rastrilla, porque ahora vengo yo con el aspecto. Porque, o sea, si tú escuchas rastrilla es como que yo le canto bonito a los sátiros.
Con el rastrillo, sí.
Y a tu burillo invito, o sea... A darle sólido. En volanta toda mela. O sea, el concepto rastrillé es bien sencillo y es bien icónico de lo que es el reggaetón. Es un hombre buscando mujeres con quien bailar para después de que tú bailes en el perreo de la discoteca poder tener sexo con la mujer.
Exacto.
Y aquí, y honestamente, o sea...
Y ese es
el concepto del reggaetón en general,
y de todos modos, cuando tú escuchabas esa canción, por ejemplo, yo me estoy transportando a ese tiempo, ese era mi goal.
Exacto.
Ese era mi meta.
Exacto.
Yo les estoy hablando claro. Yo estoy hablando claro. La ignorancia es atrevida.
Okay.
Vamos a decirlo. La ignorancia es atrevida. Y el que no conoce y el que no aprende, o sea, se deja llevar por lo que vive.
Exacto, por lo que vive.
Por el momento. Y en ese momento, eso era mi gol.
Ese era el gol de muchos de nosotros, Félix. Es la verdad. Y era el gol de muchas personas. Yo siento que cuando hablamos del reggaetón, a veces nos enfocamos, especialmente en este podcast, nos enfocamos mucho en, ¿verdad?, lo que significa ciertas cosas para el aspecto social, cultural, político.
Claro.
Y vamos a hacer eso ahora. Pero quiero como que darle un cariñito al perreo, porque en el episodio pasado hablamos del reggaetón de Puerto Rico. Y hablamos un poquito del perreo, de la historia del perreo, como claro, que las mujeres tienen agencia sexual. Y lo que más me gusta a mí cuando nosotros decimos estamos en cacería, como en una terrastrilla, es como que nosotros los hombres nos sentimos como que vamos a buscar pues la que quiera estar con nosotros, la que quiera perrear con nosotros. Y, o sea, esto me transporta también a lo mucho que me encantaba decir, voy a volver a pejear, pero era volver a pejear solo, porque cabrón, conseguir una muchacha que estaba dispuesta a pejear era bien difícil, cabrón. Es hard difficulty. Es como poner el videojuego y lo pones en very hard. O sea, es como jugar Mortal Kombat, la más difícil, donde el segundo personaje te parte con un fatality. Y tú te dices, ¿por qué yo estoy sacrificándome así? Así de difícil era conectar un perreo, especialmente cuando tú te vas a las 1:30 de la tarde, de la mañana, para ir a hacer la fila de Burger King, pero después dices, no, voy a volver a tratar de buscar la esperanza. Y pues, en verdad, pocas veces conectaba. Pocas veces. Ese era el gol.
Es cierto.
Y estamos aquí sonando con los machos alfa, pero papi, no, íbamos bien sequeque, un par de veces. Bien duro. Y yo digo todo esto porque la canción celebra como que este aspecto masculino o masculinizado de que yo voy a entonces a llevarme lo que sobre, lo que no es ideal para mí. Y aquí vamos a entrar a destruir y descolonizar esta canción. Esta canción es como que, sí, chévere, vamos a rastrillar, pero ¿qué significa rastrillar? Pues tú estás cogiendo un instrumento y estás cogiendo lo que está en el piso, lo que está arrastrándose en el piso. Y lo que está arrastrándose en el piso, pues estamos hablando de darle hasta el piso nosotros en el perreo, porque el perreo es doblar rodilla, como que tirarse un deep squat bien duro. Pero también a la misma vez tiene la imagen literal de que tú estás cogiendo una persona, o en este aspecto una mujer, y la estás arrastrando por el piso, que se escucha chévere cuando en el concepto del guayeteo, el perreo, un mahón, sabes, culo, pene, exacto, guayeteando, pero no necesariamente es eso. Estás cogiendo, el hombre está arrastrando lo que sobra, la mujer no ideal, vamos a ponerla así. Entonces objetificamos a la mujer no como un culito o como algo que nosotros nos vamos a llevar al motel, pero es como que no estamos describiendo a la mujer, estamos describiendo lo que le estamos haciendo a la mujer, la estamos arrastrando. Y la queremos arrastrar porque la queremos literalmente poner por debajo. Tiene también el sentido del guayeteo, pero también tiene el sentido de que no quiero que nadie la vea, solo la quiero tener por debajo, arrastradita, para que nadie me vea con ella, porque mi machidumbre es tan frágil que no quiere que nadie me vea con ella, pero también estoy bien bojacho que no me importa. Eso es como que no, todo exacto. Eso, siento que todo eso está en esta canción.
En esta canción, es claro. No, y para muchos de nosotros te estoy diciendo que así mismo sucedió.
es como...
Porque es que tú te dejas llevar. Tú te dejas llevar, porque hubieron unos tiempos, o sea, salió Rastrilla, y me estoy acordando ahora mismo de una canción que se llama Cacería de Nenotas.
¿Cacería de qué?
Cacería de Nenotas.
Ay, yo no me sé esa canción. ¿Qué canción es esa? Papi, estoy off script, ¿ok?
Dime. Me estoy hablando...
Cacería de Nenotas, dime, explícame
cacería
más.
Cacería de Nenotas, que estamos andando... Que estamos en Cacería de Nenotas, vamos para allá.
Entiendo el nombre, pero ajá, de ¿quién canta esta canción?
Está Daddy Yankee, está
Papi, la voy a buscar aquí mientras tú tratas de explicar qué carajo es Cacería de Nenotas. Yo lo que sé, mientras aquí busco Cacería de Nenotas, es que en el contexto de Rastrillea, hay unas barras que a mí me gustan, me gustan como perreador, pero las voy a problematizar a la misma vez. Entonces dice, ella rastrillea por la disco meneando todo ese jamón, o sea, el jamón, obviamente estamos hablando de la vagina, O la verdad.
No, yo creo que están hablando del booty.
¿El booty? ¿Tú crees que está hablando del booty? Claro. ¿Qué montón tiene? Tanta nalga es en ese mamón. Oh, claro. Ah, es verdad, tienes razón. Es verdad. Tanta nalga en ese mamón. Pero cuando dicen tanta nalga en ese mamón, es como que la objetificación. Obviamente la objetificación de la mujer, pero también estamos hablando de como que, ¿verdad? Lo que valorizamos en el reggaetón, en el perreo, que es la nalga en el mahón. Se crece, se siente el beat pesado del reggaetón, live music, activación, rastrillo, corillo, las martillo, facturando, ¿cómo es? Ah, fractura el tobillo, sencillo, las estillo, calgo del metal, con ganas de darle bien agresivo. Agresivo, by the way, eso es una agresivo de que el perreo es agresivo, pero también una referencia a la canción Agresivo, que son por muchos de los mismos artistas que está Joel, Handy y Arcángel, aunque Arcángel no sale en esta canción de rastrillo. Yo no las esquivo, las maquillo con todo el pocillo, rastrillo socias con la musa y la excusa que nadie se levante. No te me vayas aparte. Te voy a castigar, maltratar. Y nuevamente, esto es un trope, ¿verdad? En el reggaetón, de maltratarla, castigarla, pero en verdad está hablando de sexo y qué sé yo. Eso es algo como que, pues, bien quemado en el reggaetón. En este entonces todavía era, no era novel, pero pues sí, todavía era como que aceptable. El hecho de que en el 2023 vemos cosas así, pues, aburre ya. ¿Tú me entiendes? Pero en aquel entonces, ¿verdad?
Era nuevo.
Exacto. Y era como también una manera de explicar el sexo y analogizar también el perreo. Pero claramente bien, bien machista, bien centralizado en la satisfacción masculina, heterosexual. O sea, estamos viendo, ¿verdad? Ese aspecto, pero era a la misma vez aceptado. O sea, era culturalmente aceptado. Y claro, todavía, y yo diría que todavía lo es. O sea, todavía lo es. Y no como que aceptado, como que descolonizando los condenbow, acepta que eso sea bien. Simple y sencillamente que en la hegemonía o en el dominio cultural, pues, que tenemos, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Y lo chévere de esta música es que en el contexto perreo, para nosotros no era que nosotros coronábamos y rápido conectábamos las mujeres. Las mujeres decidían. En verdad, en Puerto Rico, yo siempre he dicho...
Era una ideología.
Exacto, exacto.
Era una ideología.
Nos sentíamos como que, diablo, esta canción, si no conectamos una muchacha con esta canción, porque las mujeres quieren pejear las mejores canciones y no quieren sentirse que están FOMO, como que living, como que no están perdiendo con alguien. Aunque en verdad, si no, el tipo no les gustaba, pues pejeaban con sus amigos, pejeaban solas. Por eso es que la canción, by the way, de Bad Bunny y Yo Perreo Sola está bien cabrona, porque de verdad capturaba lo que nosotros vivíamos desde esta época, de que las mujeres pejeaban solas. Uh-huh. Papi, si te decían que no, era que no, cabrón, y sé que te jodiste, papi, pejeas tú solo, cabrón. Y
la mujer, esa es la que hay.
Esa es la que hay, y es más glamuroso escuchar que una mujer perrea sola que un hombre perrea solo. Porque un hombre perrea solo, tenemos la presión de que, papi, no coronaste, eres menos masculino, eres menos macho. Porque es la verdad, tú sabes que cuando... Papi, tú te acuerdas... Es más, vamos a contar una historia. Tú te acuerdas la vez que fuimos a un Guaya Guaya Fest. By the way, fuimos a un Guaya Guaya Fest. O sea, el Guaya Guaya Fest era un evento de una emisora de radio en Puerto Rico. Nosotros éramos unos chamaquitos, ¿sabes? Nosotros éramos chamaquitos y el Guaya Guaya Fest iban más que reggaetoneros y...
Teníamos menos de 20 años.
No, teníamos menos de 20 años.
Claro.
Teníamos como 19 años, como... Sí, sí. Éramos bien chamaquitos, fuimos por un Guaya Guaya Fest. Y eso ya ni se hace, yo creo, en Puerto Rico. Yo creo que ya no se hace porque en verdad mataban gente y todo. O sea, literalmente pasaban revoluciones a veces.
Sí,
ahí.
Sí.
Anyways... El evento era una emisora de reggaetón, auspiciaba como otros 8.500 auspiciadores más, pero era un evento de una emisora de radio en Puerto Rico. Y me acuerdo que los Leones estaban bien pegados y nosotros fuimos para el Guaya Guaya Fest. Y yo me acuerdo que Félix dice, papi, vámonos sin calzoncillos. Papi, nosotros nos fuimos bien guillados, nos fuimos con los jopas, papi, sin calzoncillos para el perreo. Papi, nosotros fuimos, vamos a los Leones, nosotros vamos a pejear, nosotros viviéndonos la película de chamaquitos pilas de mierda, pero bien pendejos que éramos, pero nos vivimos, éramos unos pilas de mierda.
Sí.
Y fuimos para allá bien motivados y feliz. ¿Como cuántas mujeres conectamos ese día?
déjame contar. Cero.
Negativo uno, negativo dos, negativo... Papi, o sea, no hay nada que ver. Y a mí me gusta contar eso, no porque como que, burlarme de mí mismo. Es como que no, es verdad. Si la tipa no quiere bailar contigo, nosotros pues, cabrón, ni mono, no tenemos nada.
Exacto.
No. Y, pero, sin embargo, el reggaetón pinta una historia, o estas canciones pintan una historia de una celebración tan cabrona... Que yo siento que es como que sí, el reggaetón es una cultura donde la mujer tiene esa agencia y ese dominio de decidir con quién va a pejear, pero para nosotros los hombres también es como que lo glorioso que se siente cuando la tipa decide perrear con uno.
Pero también tenemos que, o sea, y no es por dársela a este, al hombre que es como que bien machista o bien como que yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Porque también nosotros éramos unas personas, a pesar de que éramos ignorantes en ese momento y teníamos como que no nos atrevíamos a ciertas cosas.
Teníamos, o sea,
unas limitaciones.
Éramos ignorantes, pero también podíamos diferenciar entre el bien y el mal. Porque tampoco era como que, a pesar de que nosotros como que hacíamos la idiotez de no poner nunca el sencillo, porque pues, ¿por qué? Porque ni pejíamos, cabrón.
Exacto.
Pero era el hecho de que no íbamos a tampoco a traspasarnos a que si una muchacha nos decía que no, pues ya, cabrón, era que no.
Exacto.
Había que tener, ¿sabes? Pues, yo siento que por lo menos lo chévere de nuestra juventud es que como que, pues entendíamos que, cabrón, un no era un no. Pero para muchos otros hombres o para muchas otras personas, un no no es un no, es un voy a seguir insistiendo hasta que me digas que sí.
Exacto.
Y por lo menos en nuestra experiencia, esa no fue nuestra experiencia, no, claro está. Pero a la misma vez hay muchas personas que no, en nuestra época, que eran como que no, ¿cómo que me vas a decir que no? Como que entonces seguían insistiendo. Y de hecho, yo me acuerdo que ponían este tipo de canciones donde celebran este prestigio masculino de conectar con una muchacha en el perreo. Y yo vi muchas, me recuerdo que conecté de cosa más cabrona, Feli, que yo me acuerdo conectar, y digo conectar en el sentido de que vi una muchacha que estaba huyéndole a un tipo bien intenso y ella me vio sin conocerme, decidió pejearme a mí para que otro tipo no la acosara o siguiera acosándola.
Exacto.
Que eso pasó.
Eso es lo que te estaba...
Eso, exacto.
A lo que iba. Que si nosotros llegamos a ser otro tipo de persona, la experiencia hubiese sido peor.
Uh-huh.
En cierto punto, sabrá Dios en qué revolú nosotros nos hubiésemos metido.
Claro, 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 claro. Porque sí. Obviamente también pasaba, yo recuerdo que cuando canciones como esta, uno va para la discoteca y tú también, por ejemplo, yo siempre fui, y yo no sé, yo creo que yo fui el más que lo, y no es que me las quiero echar del más calle ni nada, pero yo siempre fui el que lo entrené a ustedes y decirles, cabrones, si una tipa dice que no, se ve como que está con un tipo, papi, pichadera, tú no te metes ahí porque el tipo puede ser un jebulero, un tipo de la calle. Porque tú sabes, vivir en Puerto Rico no es como que, ay, todo el mundo pejea y ya, cabrón. No, tú tienes que saber con quién pejeas también porque, papi, el tipo, la muchacha que tú puedes sacar a bailar sanamente puede tener un novio que es un bichote o un maleante y él se puede encojonar y él puede decidir que te quiere matar y papi te mata. Porque, papi, sí, eso también era parte de... Y entonces, eso es algo que a lo mejor las canciones no te cuentan, celebramos el perreo como arte, y nosotros no las vivíamos en el flow de que vamos a irnos sin calzoncillo, no nos pejemos un carajo, pero papi, nos vamos sin calzoncillo. Entonces, pero también habían otras historias que el reggaetón no cuenta, porque la verdad... O sea, es algo bien cabrón, esto es algo que me está haciendo pensar en que tú te imaginas una canción de reggaetón como en el estilo de Yamcha, como que un poquito satírico, de que me voy a ir a perrear esta noche, pero no me atrevo a ir a sacar a esta tipa a pejear porque él está jangueando con unos títeres y como que... Entonces, porque eso equivaliría a emasculinizarte, a decirte que tú no eres suficientemente masculino para coronar y pejearte esta tipa.
Exactamente.
Entonces, como que está chévere porque nos encanta esta canción, Jastrilla, es una canción que nos encanta, como que... tanta nalga en ese mahón, vamos a castrillar para los moteles, objetifica a la mujer, las pone como algo, una mujer tampoco tan muy agradable, porque también cuando hablamos de rastrilleados, podemos hablar cuando la gente dice, todo el mundo con los signos de rastrillo al aire, que esa es ese es el intro de la 2, y te dicen como que pues vamos a llevarnos lo que sobra, las mujeres que los hombres alfa o los hombres bichotes que tienen chavos para tener las nenas más lindas, pues vamos a llevarnos a las nenas más feas. No estoy diciendo que estoy apoyando la subjetividad de los estándares de belleza de mujeres lindas y mujeres feas, simplemente estoy diciendo de que eso es bien normalizado en la cultura del reggaetón y que en verdad nosotros como que comprábamos, sí, como sí, muchachitos sí. Comprábamos eso.
Sí.
Bien pendejo, porque la realidad es que vacilábamos y nos disfrutábamos con quien sea que bailáramos.
Claro.
Sea linda o fea, cualquier persona, vacilábamos y la pasamos bien. Y nosotros recordamos eso ahora, que nosotros hablamos, ¿verdad?, de más viejos, como que con una de nosotros éramos bien pendejos, pero a la misma vez vacilamos. Como que éramos, entonces como que hay una negociación de que, mira, maduré. Como que salí de esa ignorancia, pero también recuerdo, o sea, como que no me siento 100% avergonzado de todo lo que hice, sí, me da vergüenza ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero como que, ah, ya lo coño, podemos como que reflexionar y aprender de esas experiencias, como exacto. Bien chévere, y yo no sé si mucha gente hace eso, de verdad, yo no sé si de verdad gente hace ese tipo de ejercicio.
Yo creo que sí, yo pienso que sí.
Tú eres bien optimista, tú eres una persona bien optimista. Yo educador, papi, yo he dado clases, mala mía, esto va un poquito desvío.
Un entre paréntesis,
yo que he dado clases, papi, yo he dado clases a estudiantes. ¿Sabes lo más cabrón? Que yo he tenido el privilegio de dar clases en instituciones bien prestigiosas. Yo he dado clases en la Universidad de la UPR de Mayagüez, en el sistema UPR en Puerto Rico, que pues es bien prestigioso en Puerto Rico, y también he tenido la oportunidad de dar clases en el sistema Universidad de Minnesota allá en Estados Unidos, en Minnesota. Y no es que estoy joncando de que pues, estoy estudiando en la escuela bien prestigiosa, pero sí, una escuela prestigiosa. Y cabrón, ¿no? Hay un cojón de ignorancia. ¿Sabes? Como que, yeah, you think you're smart, huh? That's really... interesting, you're the best of the best, huh? Okay, yeah. Y eso es como que ahí lo que voy es la universidad de la calle. Como que los libros te pueden decir suficiente, pero la vida te da otro tipo de enseñanza.
De conocimiento, sí.
Que mucha gente le gusta joder bien elitistamente, como que eso no vale. No, papi, eso vale. Porque cuando tú llegas al salón de clase y cuando tú tienes como que un poquito de instrucción de un poquito de la calle, tú dices, no, ustedes no han vivido.
Es cierto.
Ustedes han leído, pero no han vivido. Entonces, cuando ese balance es bien difícil, no mucha gente lo tiene, y es porque pues la desigualdad, ¿verdad? Y un montón de diferentes oportunidades que personas de barrio no han tenido. Y pues, ¿sabes? Se ve. Y yo siento que, en verdad, rastrillea himno del reggaetón, himno perreador duro, como que captura muchas de esas imaginaciones y esas fantasías de los hombres, y a la misma vez como que nos da un espacio para reflexionar en lo problemático que también eso es.
Exacto. No, y que fue, que como tú dijiste, es un himno para los hombres y que mucha gente como nosotros... como tú y como yo, o sea, escuchamos esa canción hoy en día y hay que aunque sea solo, aunque sea con el aire,
papi, que
hay que por lo menos mover la cintura un poco.
No, obligado.
Pero sin pensar en lo que en realidad esa canción está queriendo decir.
Y lo que nosotros vivimos con esa canción, que esa en verdad es bien problemático, pero es como que pues es parte de nuestra historia. Y no es cuestión de bojarla o cancelarla, pero es como que pues, tú sabes, es una forma de entender que somos bien personas bien complicadas, cabrón, pero en verdad esta canción está bien cabrona.
Sí, por ejemplo, mira, cuando Randy dice y yo le canto bonito a los sátiros con el rastrillo y a tu booty, y por ahí mismo sigue. Y hasta que la parte que llega, Randy rastrillea, obligado, nado, búscala, encajale el palo, coge la que sea y métele mano.
Ajá.
Exacto. Coge la que sea. Coge la que... O sea...
La que sea.
El, o sea, te lo está explicitando. Es, o sea, te lo está bien, dejando saber.
Es, explícitamente de que cógete la que sea. No te dejes llevar por estándares de belleza. Que lo que más importa es la gratificación sexual. O el perreo, ¿verdad? Porque es pa tener sexo.
Y eso lo sabemos ahora. O sea, eso yo como perreador, no académico.
Gracias por hacer esa distinción.
Exactamente. No académico. Ahora es que yo sé eso, como que... Porque yo escuchaba la lírica y lo que... Y no le prestaba atención.
Claro, claro.
Porque yo lo que quería era perrear.
Y la canción está hecha para eso. La canción está hecha para que tú... Mira, y este es hasta cierto punto como que positivo, porque él no está diciendo cógete la fea, by the way, y es algo bien importante, es cógete la que sea, perrea con quien sea, lo importante es perrear, pero también está diciendo que vamos para los moteles, lo importante es tener sexo, pero, ¿sabes? Pero como que no directamente nos está diciendo, ¿verdad?, estos estándares de belleza, pero te está diciendo, mira, disfruta la vida. O sea, está viviéndote el yolo, como que disfruta, perrea, ya. Y yo te voy a ser bien honesto. En el contexto más, en verdad, un momento más adulto mío, que seguí perreando hasta no hace mucho. Digo que no perreo ahora porque, pues, papi, en verdad, ya jodía, no puedes más nada, cabrón. En verdad que te vale, claro. Pero en el contexto de que como que perrea con quien sea. Mira, ya en el contexto 2023, vamos a poner 2020, 2023... el perreo en Puerto Rico específicamente, digo Puerto Rico específicamente porque en verdad yo he visto sitios donde el perreo todavía es un poquito medio tabú, especialmente pues en Colombia no todo el mundo, no perreamos de la misma manera, se perrea bien parecido, casi igual, pero no es de la misma manera, después haré un episodio de eso. Y en verdad es como, mira, perrear es un baile, honestamente sí. Es un baile.
Yo lo veo como un baile.
Yo también, en verdad, yo lo veo, ¿verdad?, como un baile. No necesariamente es que significa que va a tener sexo. Creo que Ivy Queen siempre nos mantiene. Siempre es bueno mencionar a Ivy Queen, que no significa porque vas a perrear, vas a tener sexo con esta persona. Siento que hay un aspecto de que los hombres, nosotros especialmente los hombres, no. El aspecto positivo de esta canción es como que, cabrón, que se joda, es bailar. O sea, es bailar. Esto es disfrutar, pasarla bien. No significa que tú tienes que pelear con la tipa que tú crees que está más rica de toda la disco porque tienes que sentirte macho alfa. No, o sea, la idea es disfrutar. Y yo siento que eso es como que la filosofía que nosotros tomamos. Nosotros tomamos de que nosotros bailamos con quien sea y la pasamos bien. No es como que nos vamos a avergonzar y vamos a entonces a poner a una mujer por debajo porque no se ve con un acorde a un estándar.
Claro.
Y eso yo creo que es bien importante. Y también en el aspecto heterosexual, que gente queer, no heterosexual, puede bailar con quien sea, con quien quiera. Como que también creo que hay una libertad en ese aspecto donde diferentes personas van a interpretarlo de maneras diferentes. Si tú le pones un poquito de casco a el libertinaje o la agencia que promueve esta canción, a pesar de que está hecha dentro de un lente bien heteronormativo, como que creo que hay una dinámica ambigua, lo suficientemente ambigua, donde se presta. Y yo creo que por eso es que hay muchas personas que, grupos feministas y grupos queer, que, ¿verdad?, abogan por el perreo como una agencia de grupos, porque a la hora de la verdad, papi, nosotros no teníamos el control de un carajo. Siempre fueron las mujeres las que tenían el control y ellas decidían hasta dónde podíamos llegar.
Exacto.
En toda mi experiencia del perreo, y es como que creo que Jastrilla como que captura la esencia de eso.
Es
verdad que sí.
Es cierto.
Dale, pues bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con Rastrillea. Quédense con nosotros que nos vamos a mover a la siguiente canción de este episodio de Descolonizando los Condembow. Bueno, mi gente, la segunda canción de este episodio, como estamos hablando, estaba buscando cacería de notas. Esta canción no estaba scripteada en lo absoluto. Es que este cabrón viene y zumba cacería de notas. Y yo digo, yo nunca he escuchado eso. Y tuve que coger una pausa en la grabación y tuve que coger a escucharla. En mi puta vida yo había escuchado esta canción. Sin embargo, tú habías escuchado esta canción.
Yo había escuchado esa canción.
Esta canción está, o sea, no, yo no voy a decir que está bien cabrona, pero se escucha...
la perreadora.
Súper perreadora y como que ¿por qué yo nunca escuché esta canción antes? Y va a...
O sea, papi, bien, eso parece un problema personal.
Es un problema personal, estoy aquí en una crisis, estoy en una crisis ahora mismo. No les voy a mentir, estoy en una crisis, pero mira lo que una de las barras al principio de esta canción, básicamente lo que está diciendo... Ay, mira, esto, después, mírame, después me demandan aquí. Una de las canciones dice como que están buscando, ¿verdad? La nota me está subiendo, seguimos gastando, también facturando... Tengo la funda para la nota, de seguro nos vamos de trambo de cacería de nenota. Entonces el coro, ¿verdad? Dice, estamos de cacería de nenotas, de esas grandotas, muchas nalgotas. Y quiero dejarlo ahí porque creo que esa es la parte más importante de la canción, como que en este aspecto de me recuerda el concepto buduscas, el concepto nenotas grandotas, muchas nalgotas. Y hay un aspecto en el reggaetón que es bien afro, que es en el fetichismo de, pues, no tan solo nalgas grandes, pero mujeres grandes. Y eso es se ha convertido en un estereotipo, ¿verdad? Afro. Pero es como que también es problemático porque está hablando del cuerpo, ¿verdad? De la mujer. Sí. ¿Verdad? Y está fetichizando un aspecto o objetificando una parte del cuerpo, pero simultáneamente, haciendo un fetichismo bien problemático, está también abriendo espacio para mujeres de no anoréxicas, para ser bien estrepadas, decirlo así, como que el concepto que vende Miss Universe o el concepto que vende de mujeres bien flacas, mujeres slender, que, by the way, es un tren que está en el 2023 resurgiendo. O sea, esto es algo que con María hemos hablado, de que las Kardashian se están quitando los implantes de las cirugías plásticas y está volviendo un tren extremadamente, especialmente para la presión del cuerpo femenino, de la mujer flaca, de la mujer delgada, de la mujer, ¿verdad? Vamos a decir un término calle, esquelético. Entonces, como que volver a escuchar como que, nuevamente volviendo a escuchar como que este concepto de que hay un fetichismo y es problemático, también abre espacio para visibilizar personas que no se adquieren a los estándares esos que son típicamente blancos, de mujeres bien flacas. No hay forma de justificar que esto es bonito o lindo, pero es algo bien nuance, es algo que tiene sus vértices para explorar y como que, puñeta, el reggaetón siempre ha hecho eso y el concepto buduca es una forma de como que degradar a una mujer grande, pero a la misma vez celebrarla como que, puñeta, la buduca, vamos a pejear y qué sé yo.
Exacto. Y esta canción lo hace.
Canción lo hace. So, nada, queríamos darle ese ejemplo porque hablamos de eso en la canción de Rastrillea y genuinamente no lo teníamos planeado para hablar, pero como que, puñeta, tenía que salir. Yo no sabía un carajo, pero nada, mi gente, me dejan saber qué opinan de esta canción. Si la van a escuchar y qué sé yo, me tiran al Instagram. Vamos a seguir para la siguiente canción, así que quédense con nosotros.
Bueno, la siguiente canción que vamos a introducir, esto es una canción que... no necesariamente era una canción que era como Rastrillea, que la perreaba hasta abajo, que sudado, bien.
Bien intenso, la jodía a perrear bien duro.
No, exactamente. Esta siguiente canción era una canción que tú perreabas como que sutilmente. Era una canción que tú la escuchabas y te relajabas. Te relajaba, porque en verdad yo la escucho hoy en día, la escucho, acho, esta canción está chévere.
Sí, creo que la canción que vamos a introducir es un contraste de el perreo intenso bellacoso el perreo intenso en el sentido como que de mucho movimiento, mucha sudadera, a el perreo lento y bellacoso.
Exactamente, pero entonces... a lo que venimos ahora es que vamos a comparar dos canciones que hablan
algo bien similar.
De algo bien similar.
Y son géneros diferentes, pero específicamente vamos a hablar de qué canción, para que la gente no siga esperando, la gente quiere saber qué canción
es. Vamos a hablar de Ojitos Chiquititos.
De Don Omar.
De Don Omar. Y también vamos a hablar un poco de...
Vamos a pararlo, no le diga a la gente todavía.
Oh, okay.
Vamos a dejarlo en suspenso. ¿Sabes por qué? Porque vamos a empezar a hablar un poquito de Ojitos Chiquititos y después vamos a brincar a la otra canción. Dale, porque hay una canción. So, vamos a empezar. Ojitos Chiquititos es una este tipo de canción que nunca pegó durísimo para Don Omar. Digo durísimo porque la única razón que tengo y el único base y fundamento que tengo para decir esto es que yo fui al concierto de Daddy Yankee y Don Omar en el 2015 en Puerto Rico. Ellos hicieron, papi, sí, ese doco. Y yo fui en arena, cabrón. Yo nunca había ido a un concierto en arena. O sea, yo le vi el sudor a Don Omar. Y yo le vi el sudor a Daddy Yankee. Yo los vi. Ellos estaban sudando y las gotas me caían encima. Dale, dale. O sea, yo nunca había estado en un concierto tan pegado, pero les vi el sudor a esos cabrones. Porque yo antes era bien pobre y pues los veía en fiestas patronales. Entonces,
para los que tuvimos la dicha.
Para los que tuvimos la dicha, porque mami, muchos no tuviesen esa dicha. Privilegios de ser puertorriqueño, papi. Entonces, la canción de Ojitos Chiquititos, yo quería que la cantara. Y yo me recuerdo que estaba con la pasada administración en ese concierto y los dos estuvimos rochados porque no pudimos escuchar a Don Omar tirar esa canción. Eso es como que yo sentí, diablo, mano, Ojitos Chiquititos no es la canción tan icónica de Don Omar que no la canta en sus propios conciertos. Pero que se joda, la voy a hablar en el fucking podcast porque esta canción está bien cabrona.
En verdad que sí.
Estoy hablando como fan, pero también a la misma vez como que es digna de analizar bien cabrón. Entonces, pues, esta es una canción que salió en King of Kings, el disco de él, donde, ¿verdad? Este fue como que bien arrogante. Mucha gente lo criticó. King of Kings, tú te crees Dios, tú te crees papá Dios y pendeja. Y mucha gente lo criticó. ¿Verdad que sí? Como que un poquito arrogante. Pero Ojitos Chiquititos no tiene nada que ver con Dios. Esta canción tiene que ver con otras cosas. Vamos a leer lírica y vamos a empezar a interpretar. Vamos a empezar con el principio de la canción. Ojito, y abro cita. Ojitos Chiquititos jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Ojitos Chiquititos te movió el piso. Se hizo tuya y suyo te hizo. Ojitos Chiquititos jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Ojitos Chiquititos te movió el piso. Ojitos Chiquititas tuya y suyo te hizo. Ok, o sea, está hablando de que los Ojitos Chiquititos te hechizaron, te hicieron tuyo, te hicieron... O sea, el que sabe Ojitos Chiquititos Happy sabe que está bien arrebatado, está fumando marihuana.
Claro.
Estás arrebatado en una onda, hija de puta. El punto de esta canción es que tiene un dembow, hijo de puta. Discúlpenme la cafrería, mi gente, de verdad. Pero el perreo está ahí. Tienes que buscarlo, pero está ahí y es como que lento. Y el coro te pone como que en una lenta, obviamente, para estar...
Un perreo sato.
Exacto, un perreo sato, pero un perreo arrebatado. Y es como que tiene que ver una forma de hablar de estar arrebatado, de estar en marihuanero full, sin decir en ningún momento que estás hablando de marihuana. Obviamente, el que sabe, sabe. Y Ojitos Chiquititos, se ve como que, pues, es el estereotipo de una persona que está arrebatada, Ojitos Chiquititos.
Claro.
Claro, entonces dice... En una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata. O sea, bien directo, bien obvio. Siento un hechizo de sus ojos de gata que te seducen y en sus garras te atrapa. Esa sata que ha vacilado contigo y que ha puesto a gatear a todos tus amigos. La trato de cambiar, pero no lo consigo. Pues me hipnotiza moviendo el ombligo. O sea, mi hermano, esta canción es bien directamente hablando de como que está... Esto es la poesía, le llaman la personificación de la marihuana. Exacto. Y entonces, Don Omar está escogiendo personificar la marihuana
como, en una mujer morena.
En una mujer morena.
Con ojos verdes.
Con ojos verdes. Y aparentemente mueve el ombligo bien seductor. Y es como que yo siento que esto es bien común en hombres heterosexual de darle un aspecto sexual a sus vicios, ¿verdad? Y bueno, la marihuana es un vicio, ok, eso es bien, eso me sentí que trabajo para el Estado. O sea, la marihuana no es un vicio, no es adictiva, pero es bien seductiva. Y esto es un trope bien común. Pero mucha gente utiliza este tipo de canción para, especialmente en las culturas latinoamericanas. Yo estoy viviendo en Colombia, obviamente no me canso de decir que vivo en Colombia, Colombia me encanta. Y todavía, a pesar de que hay leyes que permiten el uso medicinal de la marihuana, todavía hay muchos estereotipos en contra de la marihuana. Y en Puerto Rico también el uso medicinal de la marihuana es legal. Sin embargo, hay mucho sentir de la marihuana como algo negativo o una drogadicción.
Un tabú,
vamos a ponerlo así. Entonces, pues como que Don Omar, bien como que directamente, pero a la misma vez bien
sutil.
Usa las dos a la misma vez, que es una contradicción, pero a la misma vez, like it works, funciona, lo hace, porque dice la palabra arrebata, o sea, lo arrebata, pero claramente una canción no está hablando de una mujer, pero está personificando la marihuana como una mujer. Esto no necesariamente es brillante porque pues lo hemos visto antes.
Exactamente.
Feli, ¿en qué canción hemos visto esto? ¿En qué canción hemos visto esto antes?
Sí. Y nos tardamos un poquito.
Nos tardamos un poquito de llegar, pero es que quería estirar el chicle.
Nos tardamos un poquito, pero esto sí lo hemos visto antes. No en este tipo
en el género urbano, no lo hemos visto en el género urbano.
En el género urbano, ni tampoco en la misma adicción.
Diferente tipo de adicción, sí.
Exacto, diferente de adicción, pero lo vimos en Blanca Mujer de Robbie Draco Rosa,
exacto. Es un género no urbano, pero vamos a introducirlo porque creo que es bien relevante en el sentido de que
los dos le cantan, o sea, es una poesía a lo que ellos les gusta. En ese momento, porque supuestamente Robbie está limpio.
Para los que no saben, pero yo pues me ofendería si no saben quién es Robbie Draco Rosa. Robbie Draco Rosa es un ex Menudo. Diablo, Menudo. Es un ex Menudo, pero también es, obviamente, hizo una carrera como solista, porque Menudo era un niño cuando estaba Menudo. Sí. Y
pero le fue muy bien como solista.
Le fue muy bien como solista, y de hecho le ha escrito a muchos artistas famosos, además de que él escribe
todo. Ricky Martin,
Nita Nazario,
y Ricardo Arjona,
sí. Hay un montón de artistas que él ha sido una carrera muy famosa. Y mucha gente escucha Blanca Mujer como una canción que él está heartbroken, como una canción de Bad Bunny, vamos a ponerla así, como una canción de que ay, estoy, me duele, te necesito en mi vida, pero tú me destruyes, como si fuera una mujer tóxica. Sin embargo, el que sabe, sabe. Tú puedes googlear Blanca Mujer, tú puedes buscar Robbie Draco Rosa, tú puedes buscar Blanca Mujer significado y te va a hablar, lo primero que te va a decir, esa canción es una canción dedicada a la cocaína, a la heroína, a la droga. Entonces, para leer un poquito sobre Blanca Mujer, para que pues entiendan, él tiene unas barras aquí que dice: tengo tantas ganas de ti, pero no puedo llevarte ahora. Te toca todavía vivir, porque aún no ha llegado la hora. O sea, ese cabrón está hablando de que tú me vas a matar, Blanca Mujer, me vas a matar, te ha llegado la hora, pero papi, todavía no, tengo que vivir. Y es como que está, obviamente es un tema bien diferente a la canción de Ojitos Chiquititos, porque Ojitos Chiquititos está sexualizando hasta a la marihuana como una mujer. Pero hay un tema en común, que obviamente están...
Sustancias.
Hay sustancias y están personificando a estas sustancias como mujeres.
Exactamente.
Y ese es el problema. Es el problema. Eso es lo que nos gusta, pero ese es el problema. El problema es que estamos viendo dos hombres usando la personificación de sustancias o algunos ciertos vicios. Vamos a hablar claro, la marihuana no es un vicio, pero obviamente blanca mujer le está hablando de un vicio. Pero sí son personificaciones de mujeres y son son hombres heterosexuales, en su, por lo que entendemos, ¿verdad? Yo no conozco a Hobby, yo no conozco a Don Omar, yo no sé lo que de ellos de verdad les gusta, pero se han proyectado como personas heterosexuales en sus carreras, en su vida pública, y siento que, o sea, es como que es un trope bien problemático, que no tan solo ellos son las personas que lo hacen, porque a cada rato Anuel se pasa diciendo diablita, de que tú eres un demonio, tú eres mi tentación, y es un trope que ya en verdad cansa. O sea, estas personas, ambos Robbie Draco y Don Omar, en estas canciones lo hacen de manera mucho más sutil, mucho más entretenida, mucho más, me atrevería a decir hasta inteligente. Pero es, aunque se escuche un poquito más inteligente por sus metáforas, por sus analogías o whatever, sigue siendo problemático porque, cabrón, estás diciendo de que tu mujer, la mujer es la tentación, la mujer es la como que el recurso de que te hace daño, como que la marihuana me seduce. No, cabrón, tú estás, especialmente el de ojitos chiquititos, tú estás escogiendo fumar, cabrón. Exacto. Tú puedes dejar de fumar cuando te salga del joto del culo. Tú puedes dejar de fumar marihuana cuando tú quieras. Sí.
La de Draco es un poquito más problemática.
Exacto, la de Draco es, pues, papi, sí. Tienes que, y yo siento, para darle beneficio a la duda a Draco, no es que lo quiero hacer. Es como que, pues, fue escrita mucho antes que Ojito Chiquitito. Ojito Chiquitito salió como en el 2000, ¿sabes? Late 2000s, como que, tú sabes, casi picando los 2010, 2007, 2008, por allá. Robbie Draco, papi, esta canción es más vieja que eso. Y no tan solo es más vieja que eso, es como que, pues, él está acostumbrado, la gente está acostumbrada a escuchar canciones de amor. Canciones de,
Sí, es que yo me acuerdo para ese tiempo, antes del disco de Don Omar, creo que salió Rakim y Ken-Y con
Down, sí. Si no tengo de tu piel, down, maldita sea. Anyway, no voy a entrar en eso,
vamos a analizar esa canción, no, vamos a descolonizar esa canción.
Para otro episodio, porque es que maldita sea, fucking Rakim.
Continúa
con lo que querías decir, cabrón. No traigas Rakim en guay a la ecuación.
No, pero a lo que voy, que estas canciones, pues obviamente, hablan de sustancias. De diferentes sustancias, pero obviamente están describiendo y personificando la sustancia como una mujer. Obviamente, y para ese tiempo, a lo que voy, todo este podcast estamos describiendo canciones que en el momento en que nosotros las escuchamos no pensábamos que era de esto. Uh-huh. Esto es todo, eso es todo. Pero ahora que nosotros conocemos y entonces analizamos, y nos ponemos a pensar un poquito más allá de lo que dice el artista. No, en realidad, mucho más. Está diciendo más cosas, sí, de lo que y en realidad decía. Porque al momento lo único que uno escucha es el dembow.
Sí. Y honestamente, y by the way, que quede claro que ustedes están escuchando esta canción, este podcast. Ojitos Chiquititos es una canción de perreo. Yo voy a morir en, I'm going to die on that hill. Ojitos Chiquititos es una canción de perreo y es un, si tú no piensas que Ojitos Chiquititos es, dile a tu DJ más cercano que ponga Ojitos Chiquititos y perrea para que se te vea que se te va a parar la vena bellaquera, o sea, la bellaquisis, ¿sabes? Es muy bella cosa la canción. Yo sé que está hablando de hierba y marihuana y pendejada, pero en verdad lo es. I will die on that hill. El concepto de que están usando es porque, pues, hay un machismo internalizado. O sea, hay un machismo bien cabrón. Desde el principio todo. Hay un machismo. Y dentro de ese machismo estamos viendo diferentes nuances, diferentes aspectos donde rompen el machismo manteniendo ese proyecto intacto. Pero es importante, y eso es descolonizándolos con dembow. A mí me gusta hablar de todo, las cosas bien problemáticas, las cosas que nadie se atreve a hablar de que porque todo tiene que ser una agenda y pendejada. Papi, yo estoy puesto para descolonizarnos full. Pero también hay que entender que el placer es bien raro. Y yo pienso que yo, la mejor forma de pensar de todas estas canciones que nos gustaba y son sumamente problemáticas es son placenteras. Y el placer es diferente a tu agenda política o a la agenda descolonizadora. O sea, es como decir... No voy a hacer este ejemplo porque hay filtro. Vamos a tirar el filtro. Hay diferentes ejemplos. Pero podemos decir, mira, yo personalmente... A mí me gustan mucho ambas canciones. Todas las canciones que hablamos me gustan. Hasta la canción que escuché por primera vez hoy, que es la de Cacería de Nenota, me gustó. Y me gustan por diferentes razones, no necesariamente por lo que promueven o por lo que venden o por lo por lo que hacen o lo que describen. Porque, número uno, son productos de sus tiempos. Y sus tiempos son problemáticos. Y, número uno, aunque hubiesen salido ayer estas canciones... Son productos de sus tiempos y sus tiempos son problemáticos. Es la misma razón. Lo que nosotros vivimos y lo que nosotros nos aceptamos decir en la cultura popular no necesariamente describe a todas las opiniones, pero sí van a capturar ciertas cosas que a ti te gustan y tú tienes que negociar qué es lo que no te gusta y cómo tú empujar y tú poder describir y educar a las personas para que, hey, caballito, esto es problemático, no cantes de esto. Vamos a dar un ejemplo de una canción que dejamos afuera, Feli. Voy a usar un ejemplo. Amor de colegio. El que sabe, sabe. Amor de colegio es una canción de Héctor y Tito y Don Omar que salió en el disco La Reconquista, mi disco favorito Héctor y Tito, en el 2003. Y esa canción es extremadamente en caplock, ¿sabes? En mayúscula. Problemática, porque es una canción de pedofilia full. Después voy a hacer un episodio completo de por qué. Voy a hacer un episodio de pedofilia y esa canción va a estar ahí. Pero lo que les quiero decir con esa canción es.
Y eso es gracias a mí.
Sí, papi. Ok, está bien, papi. Dátela, me la diste.
Dátela. Porque si nadie me la da, me la tengo que dar.
Arcángel. Ese es Arcángel hablando. El punto es que. Esa canción de verdad de Amor de Colegio es una canción es genuinamente de pedofilia.
Claro,
pero,
claro,
full, pero full. Pero en el la canción no deja de ser entretenida. La canción no deja de ser perreable. La canción no deja de ser icónica. Y cómo tú reconcilias una cosa con la otra. Sumamente, ¿me entiendes? Tú no tienes que decir, cabrón, aquí nadie cree en la pedofilia. Tal. Pero hoy día, en vez de decir, hey... ¿Acaso dime que está ahora? O sea, sí, como sí. Que la temática de la canción, mucha gente hablaba de la high school, porque eso es lo que habla, exacto, de high school.
Exacto. Pero es que uno se tiene que transportar a ese tiempo, en el momento en que eso era fue un boom, y nadie pensó, nadie.
Pero no es que nadie pensó, hay gente que pensaba que esto era problemático, lo que pasa que no era la mayoría. Y no tenían la suficiente visibilidad de, en aquel entonces, en el 2003, poder decir, hey... O sea, no era como que yo, no era como que como hoy día, que hay un podcast que se llama Desconociendo el Condembo, que está bien cabrón, ¿qué pasó? Que puede informarte y decirte que eso es problemático, pero antes era como que, pues, las noticias, y las noticias no cubrían el reggaetón en aquel entonces, y... Las noticias no van a hablar de esas cosas porque...
Sí, pues, no, o sea, salió esta canción. Break news. Salió esta canción y es de pedofilia.
Promueve pedofilia. Exacto. No van a decirlo así. Pero era como que aceptable. Pero tú sabes que lo que... No sé si tú te has dado cuenta que ahora cuando habla un Bad Bunny o cuando te habla un Anuel o cuando tú hablas un Ozuna de mujeres, ellos te dicen universidad. ¿No te has dado cuenta de eso? Y es porque... Se sabe que las chamaquitas de high school, como se hablaban en el reggaetón antes, son menores de edad. O sea, se entiende. De la universidad, la gran mayoría de las personas son más de 18 años. So, ahora, casi siempre dicen, cuando tú salgas de la uni, cuando salgas de la universidad. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque el consenso completo, ¿verdad?, de la sociedad ha cambiado. A entender de que la high school es menor de edad. Y hoy día hablan de universidad porque saben que es mayor de edad.
Eso, me estás queriendo decir que el target de Héctor y Tito y Don Omar en ese momento era de la high school.
Papi, porque esa era la gente que escuchaba el reggaetón en aquel entonces, pero esa gente que tenían en el 2003 15 años, hoy día tienen ¿cuánto? En el 2003, estamos hablando de 20 años atrás, tienen 35 años o 34 años. ¡Eh! Somos nosotros, cabrón. La canción Amor de Colegio era para nosotros, tú y yo, maricón, que estamos hablando mierda aquí. That's no, the target audience.
En verdad que no. En verdad que no, no sí. Éramos tú y yo como personas, eran las compañeras de nosotros.
Eran nosotros, también nosotros consumíamos eso, no te hagas, no te trates de, no te trates de zafar de esta mamá.
No
te trates de zafar. Pero es eso, o sea, 20 años atrás nosotros éramos la audiencia, los chamaquitos, la gente joven, y hoy día sigue siendo la audiencia la gente joven, pero ellos saben ya. Sí, han crecido, sí, hay una industria. Ay, ¿tú me entiendes?
Esa canción hoy en día no pegaría.
No, no.
Una canción similar.
Yo diría que la canción pegaría, una canción parecida pegaría, porque canciones pegan. Es cuestión de simplemente decir universidad en vez de decir
high school o el colegio.
Bueno, no voy a adelantarme, es otro episodio. Pero sí voy a decir que el video musical de esa canción, cabrón, jamás lo harían ahora mismo. Porque ese video musical, porque búsquenlo, Amor de Colegio, tiene video musical sumamente problemático. El video es peor que la canción. El video es peor que la... Anyways, no vamos a entrar en ese. Mi gente, hemos terminado. Tenemos tres canciones aquí, le metimos duro. Déjenos saber cuál es esa canción perreadora, bella cosa. ¿Qué quieres que descolonicemos en un futuro? Tírame en el Instagram.
Sí, por favor, esto es una edición especial.
Esto es una edición especial.
Going back.
En la era del perreo. Obviamente hoy día hay canciones de perreo, pero no son iguales. Hay mucho trap, hay rap, hay una diversidad, by the way, que a mí me encanta todo eso. Pero estamos como que tratando de como que convertir, ¿verdad?, el concepto de el perreo, esas canciones que nos perreamos, esas canciones que nos gustaban, analizarlas y dialogar de cómo ese aspecto del perreo y cómo negociar lo que escuchamos con lo que hacemos es bien interesante para mí, es parte de un proceso descolonizador y pues una conversación que gracias Félix por traer la idea, porque ¿verdad? Me gustó, me disfruté mucho este episodio, mi gente.
Tú tienes... Improvisado.
Pues sí, fue un poquito de la manga. No sé si se dieron cuenta, fue un poquito de la manga. Pero, mi gente, si tú tienes una idea que nosotros queramos cubrir, que quieres escucharnos dialogar, de verdad, tíranos al Instagram, tírame al Instagram, Descolonizándolos con Dembow en Instagram. En Facebook tenemos también Descolonizándolos con Dembow. Descolonizándolos con Dembow @gmail.com, tírame al Gmail. Papi, estamos ready, lo que tú quieras, le metemos. Nada, mi gente.
Feliz. Que pasen. Buenas noches.
Buenas noches. Ok, chévere. Buenas noches. Y nada, sigamos descolonizándonos con Dembow.